Radio Martí presenta Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Angola, la guerra olvidada.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. La serie Angola, la guerra olvidada, capítulo 3. Me acompaña de nuevo aquí en los estudios Tomás Regalado, periodista, corresponsal de guerra en Angola, exalcalde de la ciudad de Miami, excomisionado y director de la oficina de transmisiones a Cuba. Tomás, hemos estado hablando de... Escuchamos ya la entrevista con Savimbi, nos hablaste de Yamba, de los viajes desde Sudáfrica o desde Zaire al territorio ocupado por la UNITA. Pero también quisiéramos conocer, ¿tuviste alguna vez, viste, hablaste con los soldados cubanos que estaban prisioneros o que vivían en territorio de la UNITA?
Bueno, yo una vez me encontré con un compatriota afrocubano que cuando yo lo vi, y porque estábamos pasando por una aldea muy remota, pero de esas aldeas que se ven en la televisión y en las películas.
Piso de tierra.
Piso de tierra, conuco, el jefe sentado en el medio y el jefe con pluma y eso. Y yo vi al jefe y yo dije, ese tipo tiene que ser cubano, porque tiene unas características de cubano. Y le hablé en español. Y resultó ser un desertor de las Fuerzas Armadas de Cuba, que parece que se insertó en esa tribu y se hizo como jefe. Donde quiera que van los cubanos.
Se casó con la hija del jefe.
Parece que se debe haber casado con la hija del jefe o algo de eso. Entonces fue una experiencia bastante... él no quiso nunca darme una entrevista, me dijo, no, porque me adivinan aquí y yo no... después me vienen a buscar aquí, etcétera. Y estaba felicísimo viviendo ahí como jefe de la tribu esa. Pero sí tuve un encuentro muy importante para mí, porque nunca yo había tenido un contacto directo, así personal, cara a cara con militares cubanos. Cuando una vez llegué a Yamba, la capital provisional de Angola, y me encontré con que había un evento, un acto donde Savimbi estaba arengando a las tropas. Habían miles de tropas de UNITAS ahí en ese lugar, en una plaza, etcétera. Y desde una casa, recuerdo que era, que creo, de dos pisos, pues Savimbi hablaba al pueblo. Tenía una voz muy poderosa. Yo entro, porque bueno, ya me conocían los guardaespaldas de Savimbi, la tropa superior de Savimbi.
No era muy común ver cubanos, un periodista cubano.
Un blanquito allí, periodista cubano. Y entonces, bueno, Savimbi me presenta, etcétera, dice amigo de UNITA, todo eso. Y yo vi a estos dos hombres que eran cubanos, vestidos de un uniforme militar del gobierno de Cuba, no tenían armas, no estaban esposados, no estaban encadenados, estaban ahí parados. Y resultó ser el coronel Manuel Rojas y el capitán Manuel Quesada. Y a estas personas los estaban acusando de haber bombardeado posiciones civiles cuando pilotaban un MiG que fue derribado por las guerrillas de UNITA. Ellos salvaron la vida. Yo hablé con ellos brevemente y después volví a hablar con ellos. Yo después hablé con Savimbi y les recomendé que no fueran ejecutados, porque sería un mensaje muy malo para enviarle a las tropas cubanas de que si capturaban a alguien, pues los ejecutaban. Y eventualmente, pues lo que pasó fue que Savimbi los dejó en libertad, se los entregó a los miembros de la Cruz Roja Internacional, que después lo llevaron. Savimbi me había dicho a mí, ellos tienen que admitir que bombardearon poblaciones civiles. Entonces hubo siempre esa discusión de que, bueno, ¿qué es una población civil? Y si habían gente tirando desde abajo, etcétera. La historia es que al fin Savimbi como que accedió a lo que yo le estaba pidiendo.
Estos dos militares sabían que tú eras cubano, sí, de Miami, sí, sí. Periodista.
Pensaban, ¿verdad?, que yo era, primero pensaban que yo era agente de la CIA. Pues tú sabes que cada vez que un cubano castrista ve a otro cubano, dice, este es un agente de la CIA. Pero no, yo les dije que no, que yo era un periodista común y cualquiera de Miami. Y bueno, la historia es que le perdonaron la vida. Años después yo estaba en la alcaldía de Miami y una persona vino de Cuba y le dijo a la recepcionista que traía un libro, y efectivamente esta persona me entregó un libro bajo el título de Prisioneros de la UNITA, Prisioneros de la UNITA, la cárcel al otro lado del mundo, en portugués. Y este fue un libro que escribió el coronel Manuel Rojas y que lo presentó en Angola, precisamente. Yo la verdad que no supe más del coronel Rojas y del capitán Quesada, pero me sorprendió muchísimo porque en el libro habla de mí y dice que le había salvado la vida. Yo simplemente traté de que el presidente Savimbi reconsiderara cualquier tipo de decisión para ajusticiar a estas personas. Así que esa fue la oportunidad cuando yo tuve la posibilidad de dialogar con estos militares cubanos.
¿Te sorprendió el que Savimbi llegara a un acuerdo para una reconciliación política en el país, que participara después en el Parlamento, en las elecciones, aunque después fue asesinado?
Sí, eso fue lo que pasó. Savimbi estaba ya fatigado de la guerra. Eran muchos años de guerra. Su gente estaba ya ansioso de reunirse con su familia, era la misma cosa. Se metían en la mata, ellos le llamaban la mata al monte. Y la verdad, yo te digo, la vida allí no era fácil. Yo me daba pena cómo estarían viviendo los cubanos que estaban allí, porque a mí me trataban como invitado especial. Y la verdad que pasé mucho trabajo. Porque dormir debajo de un árbol, porque allí hace mucho calor por el día y mucho frío por la noche. Y hacer, pues tener que hacer todas las necesidades tuyas en el monte y comer a destiempo. Una vez, los guerrilleros dicen, ah, mira, tenemos desayuno, acabamos de matar a un avestruz. Y ese fue el desayuno que hubo, comer carne de avestruz, que eso es lo que quiere
Guillermo García, el comandante de la revolución, Guillermo García.
No, yo le recomiendo al señor este ya senil que no las avestruces no saben tan bien, porque las comí yo allá en Angola.
¿Alguna vez te expresó Savimbi su deseo ese de estar en democracia?
Sí, claro, y como te decía, él creía que podía haber una reconciliación nacional, pero se lo hicieron creer y después lo asesinaron. Ah. Y ya, lo sacaron. La revolución de allí ha devorado a todos sus hijos, porque fíjate que ahora hasta la hija de Dos Santos.
Y el hijo
está
procesado,
preso. Están procesados,
acusado.
Así que ojo, porque la revolución devora a todos sus hijos.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Operación Carlota y sus secuelas en Cuba, por Iván García desde La Habana.
La guerra de Angola, en la que la isla intervino durante 16 años, dejó una secuela de traumas personales, mutilaciones y locuras, como todas las guerras. El 14 de noviembre, Michael Quintana hubiera cumplido 60 años, pero hace 2 años el exceso de alcohol lo mató de un infarto. Bebía mucho, comía poco y a ratos propinaba salvajes golpizas a su esposa e hijos. Era un inadaptado social, un desequilibrado. Trabajaba de custodio en una cafetería por moneda dura al sur de La Habana y el dinero que ganaba se lo gastaba en tomar ron de cuarta categoría con sus amigos. No siempre fue así. En el verano de 1979, Quintana navegó 15 días en un mercante comercial cubano hacia Luanda para participar en la Guerra Civil de Angola. Era soldado de las tropas especiales de las FARC, un grupo de élite entrenado con esmero por instructores de la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y asesores vietnamitas. En los 2 años que estuvo en Angola, vivió experiencias horribles, me contó. Regresó trastornado. Nunca recibió terapia médica. Como a todos los soldados diestros en el manejo del fusil, le costó adaptarse a la vida civil. Joel tampoco recibiría un diploma por su participación en la Guerra de Angola. En el otoño de 1975, voló en un vetusto avión Bristol Britannia a Luanda como parte de la Operación Carlota, nombre clave que utilizó el gobierno de Fidel Castro en la contienda. 2 veces más regresó a la selva angolana. Llegó a obtener el grado de mayor. Quien lo conoció, quizás lo recuerde cantando música salsa en Acosta y 10 de octubre en la barriada habanera de La Víbora. Los vecinos le decían Pedrito por su parecido físico con el cantante de la orquesta Los Ban Ban. Se vestía como un mamarracho y portaba un rústico bastón de madera. Cuando no estaba ebrio, era un tipo sensato. Al que quisiera escuchar, le contaba la génesis de su delirio. Una noche cerrada, rodeado por tropas de Jonas Savimbi, le llegó una información que 3 soldados angolanos bajo su mando colaboraban con la UNITA. En un juicio sumario fueron condenados a muerte. Para no develar su ubicación con una descarga de fusilería, los ahorcó con sus propias manos. Esa pesadilla le dañó su conciencia para siempre. Joel murió andrajoso y borracho una tarde lluviosa de 2009. Jesús Morales era un piloto de categoría de aviones MiG, un comunista tan convencido que lindaba con el fanatismo. Residía en un apartamento estrecho en el municipio Playa, al oeste de la capital. Estaba casado con una rusa y con ella tuvo una hija. Su demencia fue gradual. Espiaba a su familia y sus vecinos. Enviaba informes a la seguridad del Estado sobre las personas del barrio que escuchaban Radio Martí y sobre disidentes, como el matrimonio de Oscar Chepe y Miriam Leiva. En su intransigencia, llegó a prohibir en su casa el uso de divisas y la compra de cualquier mercancía que vendiesen las choppings. La legalización del dólar y la apertura al turismo fueron sus únicas diferencias con los Castro. Jesús murió de un derrame cerebral, solo y abandonado. Su esposa y su hija habían huido del infierno familiar. Casos como este abundan en la isla. La guerra de Angola, en la que Cuba intervino durante 16 años, dejó una secuela de traumas personales, mutilaciones y locuras, como todas las guerras.
El tratamiento que se ha dado a los veteranos de la guerra de Angola es un tratamiento cruel, cínico.
Estás escuchando a Guillermo Fariñas, veterano de la guerra de Angola y prominente opositor cubano, premio de derechos humanos Sájarov de la Unión Europea.
Ellos no tienen ningún tipo de privilegio, no tienen ningún tipo de atención. Es un capítulo del internacionalismo cubano que ellos quieren borrar totalmente, porque realmente, aunque ellos lo pongan como una victoria, un fracaso, porque se luchó por un país que al final, cuando lograron terminar esa guerra civil en la que nosotros estábamos participando como parte de uno de los contendientes, ese país pasó abiertamente al capitalismo. Y eso es una derrota política e ideológica para la dirección política del Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria. Por eso yo creo que es la razón por la que están abandonados los veteranos de Angola. Los veteranos de Angola, en primer lugar, hay que decir que podía faltar la comida, pero no podía faltar el alcohol. O sea, la empresa Vanacruz tenía que garantizar una botella de alcohol diaria para cada combatiente en Angola. Y esto trajo que los combatientes de Angola se alcoholizaran. Esto trajo como consecuencia también que lo arrastraran al regreso a Cuba. La mayoría de las personas que estuvieron en Angola son actualmente alcohólicos. Hay algunos que son alcohólicos sociales, o sea, pueden funcionar todavía como entes normales, trabajar y demás, pero tienen el alcoholismo dentro. Y hay algunos que son alcohólicos antisociales, o sea, no saben hacer otra cosa que tomar y no cumplen ninguna función social dentro de Cuba. También otro tema en los veteranos de Angola es que muchos vinieron con traumas psicológicos y psiquiátricos posbélicos, no le dieron el adecuado tratamiento y han caído en algunos tipos de demencia, pueden ser obsesivas, pueden ser esquizofrenia, pueden ser psicopatías agresivas, pero hay un alto nivel de locos dentro de los que vinieron de Angola. O sea, estamos hablando de la palabra vulgar. O sea, hay muchos dementes dentro de los que vinieron de Angola porque no le dieron el tratamiento a eso. Y yo creo que otro aspecto con respecto a los veteranos de Angola es la frustración que hay dentro de la mayoría de los veteranos de esa guerra innecesaria, porque ellos se percataron que dieron la vida, fueron heridos, estuvieron a punto de morir, perdieron muchos su familia por una guerra que políticamente, ideológicamente se perdió, porque al final Angola entró en las filas del capitalismo y nunca se incorporó al campo socialista. O sea, fue una guerra desde el punto de vista ideológico por gusto. Y creo que la cuarta secuela, que es lo peor, es que se perdió y se desmembró la familia cubana. O sea, hay muchas personas, muchos veteranos que fueron a Angola y tienen una situación familiar de abandono total por parte de sus consanguíneos más cercanos. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, ahí en la calle Rodrigo, entre la calle Ciclón y la calle Toscano, es un teniente coronel que cumplió 4 misiones internacionalistas, 2 de ellas en Angola, y está totalmente abandonado por sus hijos. Los hijos no le perdonan que nunca estuvo al lado de ellos. 2 de los hijos viven en Estados Unidos, 1 en España, y la hija que vive aquí no quiere saber de él. Por todas las secuelas de esta, alcoholismo, agresividad, episodios de demencia que ha hecho esa persona. Y así tenemos muchos veteranos de Angola que están sufriendo estas 4 partes que te he dicho con respecto a alcoholismo, demencia, abandono familiar y frustración como ser humano.
Más de 300.000 soldados tomaron parte en el conflicto. Según cifras oficiales, 2.655 cubanos murieron en los combates o fueron víctimas de las minas terrestres y el fuego amigo. En su momento más crítico, Fidel Castro concentró 52.000 hombres y más de 1.000 carros de combate en el campo de operaciones. Desde una casona, en el reparto Nuevo Vedado, apoltronado en una butaca de cuero negro, puntero en mano, dirigió a distancia las acciones bélicas, moviendo en una maqueta gigante tanques y soldados de calamina. Según él mismo ha contado, en su obsesión por conocer al detalle el teatro de operaciones, envió un equipo audiovisual de las Fuerzas Armadas para que filmaran el campo de batalla. Fidel Castro estaba al tanto del rancho que consumían sus tropas. Supervisaba personalmente el envío de chocolate, helado Copelia y latas de sardinas. En la decisiva batalla de Cuito Cuanavale, orientó a construir con premura una pista de aterrizaje para aviones MiG. Aún se desconoce el monto de dinero que dilapidó la autocracia Verde Olivo en la guerra civil angolana. Si la prensa oficial detalla que un día de guerra en Irak le costó a Estados Unidos cientos de millones de dólares, ¿cuánto le costaron a Cuba las contiendas africanas en Angola y Etiopía? Sobre todo conociendo que la guerra de Angola no contaba con el apoyo financiero de la Unión Soviética. Pero no solo en materia económica o humana se debe evaluar el costo de la participación cubana en África. También hubo un coste geopolítico. Es cierto que gracias a la victoria militar cubana, Namibia fue independiente y la Sudáfrica del apartheid tuvo que rubricar su rendición y posteriormente, ante la fuerza de lo evidente, liberar a Nelson Mandela y aceptar el juego democrático. Pero se soslaya la alianza con la estrategia soviética, que entonces sostenía un diferendo con China. Las tropas cubanas también combatieron contra Holden Roberto, que era financiado por Pekín. Cuando se analice racionalmente el rol que tuvo Cuba en la guerra entre Somalia y Etiopía, se podrá entender el vacío de poder actual de Mogadiscio. Fidel Castro apoyó en su momento al gobierno de Siad Barre. Pero luego, cuando la Etiopía de Mengistu Haile Mariam se alineó con el marxismo, ayudó a las tropas etíopes a ganar batallas importantes en Ogadén. Después, Somalia se ha erigido en un país sin ley. No solo el imperialismo yanqui es el culpable, pero más importante que la geopolítica es el factor humano. Cuando este 5 de noviembre se cumplan 40 años de la Operación Carlota, no se debe olvidar a los miles que regresaron de Angola dementes, mutilados o en un ataúd de madera. Un minuto de silencio por ellos.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí.
Regresamos a Angola, la guerra olvidada. Una serie de Radio y Televisión Martí. Yo soy Álvaro Alba y me acompaña Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Efectivamente, Álvaro, esta no es solamente una serie histórica, sino también una serie investigativa. ¿Y qué significa esto? Esto significa que durante muchas semanas tú y tu equipo han tratado de encontrar y han encontrado documentos oficiales, muchos del régimen de La Habana, con fechas y en el papel oficial en que fueron escritos. Estos son documentos secretos que fueron obtenidos eventualmente por agencias de inteligencia de los Estados Unidos y de otros países del mundo, y que hoy han sido declasificados. Pero son documentos que el pueblo cubano nunca ha tenido la posibilidad de leer, de ver o escuchar. Hoy se los estamos revelando en Radio Martí. Para que los oyentes tengan una idea, vamos a leer unos fragmentos de una carta escrita por el general Abelardo Colomé Ibarra al general Zenén Casas Regueiro. La carta fue escrita en abril de 1977. Esta carta es uno de estos documentos importantes porque relata el viaje que Fidel Castro hizo a Angola ese mes de abril de 1977. ¿Acaso les suenan a ustedes estos nombres? Pues les diremos que la carta la escribió Abelardo Colomé, entonces jefe de la misión militar cubana en Angola, y se la dirigió al primer viceministro de las Fuerzas Armadas, general Zenén Casas Regueiro. La carta es bastante larga y relata día por día lo que Castro hizo en Angola durante su viaje de abril de 1977. El general Colomé le reitera una y otra vez a Zenén Casas que Castro insistía en mejorar y escalar la lucha contra bandidos, o sea, la lucha contra las guerrillas de UNITA. Castro opinaba que el gobierno de Neto no sabía lidiar con los bandidos, como él le llamaba a UNITA. Y aquí viene una parte interesante de la carta. Fidel Castro ordena a Colomé que ayuden a las tropas de Neto. Y esto es lo que el general Colomé le dice al viceministro primero de la FARC. Citamos textualmente. También me dijo que le diéramos una ayuda con las BTE. Estas son tanquetas del regimiento LCB de Huambo. Yo le expliqué al comandante la situación que nosotros teníamos, que era una situación crítica, que no teníamos gomas, no teníamos motores para los BTE. Igualmente nos pasa con los SILES, esos son los camiones de combate rusos, que vamos a tratar de hacer unas sellados, ese tipo, sino ponerle el motor de SIL, aunque tengamos en algunos casos que usar un R-105, ya que los E-113, también de los BTE, casi ninguno funciona tan bien. Esta fraseología, Álvaro, tiene que ver con vehículos militares, pero nos lleva a la conclusión de que en 1977, cuando estaba en su pico la guerra de Angola, aquello era un desastre total en las Fuerzas Armadas que estaban de Cuba en Angola.
Bueno, Tomás, recuerde que en el primer programa entrevistamos a Ángel Moya, que fue un soldado cubano combatiente allí en Angola por la parte del régimen, y nos detallaba el precario estado de lo que llamaba la técnica de los efectivos militares, tanto él que fue tanquista, como también estamos conociendo a través de estos documentos que son de acceso hoy día público, que están en diferentes, que salen de diferentes entidades de inteligencia norteamericana y también del régimen de La Habana, documentos como este que tú acabas de citar ahora, esta carta de Abelardo Colomé Ibarra a Zenén Casas Regueiro, y demuestra el estado caótico, no solamente de las tropas, sino de la técnica soviética.
La estancia mía en Angola fue subgénero, o sea, yo fui en un curso de precadete antes de ir a estudiar a la Unión Soviética, que duró 11 meses y unos días. No estuve los 30 y tantos meses que tuvieron la mayoría de los combatientes de Angola.
Él es el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov de Derechos Humanos.
Ahora, lo que sí había una cuestión logística muy mala, o sea, nunca los que planificaron esa guerra innecesaria fueron capaces de darse cuenta de que Angola era 14 veces mayor que Cuba y faltaba mucho combustible, piezas. El combustible faltaba porque los soldados se lo tenían que robar para poder comprar cosas en las candongas. Había mucha corrupción por parte de los oficiales que están al frente, sobre todo de la comida, de los combustibles, incluso del armamento, porque a veces se le vendía las municiones al mismo enemigo, porque era una forma de sobrevivir. O sea, ese es el estatus del soldado. El oficial tenía un estatus un poco más holgado. Los altos oficiales generalmente podían dedicarse a crear prebendas dentro del personal civil, sobre todo mujeres, para tener relaciones sexuales. Estamos hablando, por ejemplo, yo fui testigo, estuve custodiando una base aérea en el Frente Sur, yo fui testigo como altos jefes, y estamos hablando específicamente, para que no haya miedo, de general Antonio Enrique Luzón, que era jefe del Frente Olivo. Antonio Enrique Luzón se llevó los aire acondicionados de los pilotos que tenían que dormir en aire acondicionado por las características de su trabajo, para ponérselo a maestras del destacamento pedagógico de Néstor Che Guevara, con las que tenía relaciones sexuales. O sea, y esto es una corrupción de un alto jefe del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que bueno, ya, ahora no lo es, pero hasta hace alrededor de 4 años fue general de división y jefe de tropas especiales. O sea, había también prebendas sexuales, y diríamos prebendas homosexuales, o sea, había oficiales homosexuales que buscaban reclutas homosexuales y los sacaban de el combate directo y le buscaban cargos burocráticos para tener relaciones sexuales o relaciones homosexuales con ellos. Todo eso se dio en Angola. También había momentos en que cuando las caravanas eran atacadas y no llegaba habituallamiento, sobre todo alimentario, a las unidades, había que, por parte de las tropas cubanas, asaltar las candongas y llevarse la comida de los mercados para poder abastecer, y no se le daba nada a cambio a los angolanos, o sea, una posición de prepotencia del invasor. Todo eso yo te puedo testimoniar de que lo viví en Angola.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Yo me recuerdo, Álvaro, que hace una semana tú hiciste un reportaje para Radio Televisión Martí de que en uno de estos juegos de guerras, maniobras, los tanques cubanos fueron descalificados porque se paraban.
La pericia de la tripulación más los problemas técnicos. Así. Tomás, vamos a estar también y estaremos en diferentes partes de esta serie presentándole los documentos, y hay uno que nos llama la atención de manera especial, que se desarrolla en el verano de 1989, después de los combates de Cuito Cuanavale, donde el dictador cubano, en un intercambio de mensajes, casi de 2 diarios, en el mes de junio de 1988, insistía primero en no dar ninguna garantía de que no fueran a violar el espacio ni aéreo ni el espacio terrestre de Namibia, que ellos iban a seguir incursionando cuando ellos lo consideraran necesario. Y el ataque aéreo que hicieron el 27 de junio de 1988 al poblado de Ruacana, que está al norte de Namibia, donde hay una presa y una hidroeléctrica.
De Arnaldo Ochoa al general Polo Sintra Frías. Estamos de acuerdo en que debemos dar respuesta al ataque artillero de hoy contra Chipa. Consideramos primer paso debe ser fuerte ataque aéreo contra campamentos, instalaciones militares y personal surafricano en Caleque y sus alrededores. Evitar en lo posible pérdidas de vidas civiles. Si artillería enemiga puede ser localizada, golpearla también con fuerza. Deben tener listas las demás variantes de ataque, para el caso de que las circunstancias lo exijan.
Álvaro, yo tuve la posibilidad de estar en Windhoek, la capital de Namibia, en una visita que organizaron para periodistas occidentales. Yo era el único que hablaba español. Y allí nos confirmaron que Fidel Castro tenía como objetivo también tomar Namibia. Es decir, no solamente él quería mandar en Angola, sino también tomar Namibia, y estaba llevándole apoyo a la SWAPO, el grupo guerrillero de Namibia, de Sam Nujoma, que luchaba contra los surafricanos. Como sabemos, Namibia era pues un protectorado de África del Sur.
Vamos a estar leyendo fragmentos de estos cables secretos en su momento que Fidel Castro le enviaba al general Arnaldo Ochoa, usando el sobrenombre de Rubén para Arnaldo Ochoa. Él se hacía llamar Alejandro, así también un mensaje al general Leopoldo Sintra Frías. Arnaldo Ochoa era el jefe de la misión militar cubana en Angola y Leopoldo Sintra Frías era el comandante de las tropas cubanas en el sur de Angola. Aquí estaremos escuchando las órdenes precisas de atacar de acabar con la hidroeléctrica, que irónicamente tuvo que ser después reconstruida por el gobierno de Angola en abril de 2012 con un contrato de 225 millones de dólares.
Como posible paso futuro, debemos decidir si golpeamos bases militares primero y dejamos complejo hidroeléctrico Ruacana para después o a la inversa. Salvo caso de golpe aéreo masivo sorpresivo, en que ustedes deben responder de inmediato sin consulta previa, sería conveniente que las respuestas a estas acciones de la artillería las consultaran previamente, como han hecho hoy, a fin de coordinar en lo posible las acciones, tomando en cuenta los factores políticos, diplomáticos y militares.
Yo quiero decirle a los oyentes que se ha trabajado mucho para poder llevarles a ustedes estos documentos que nunca la prensa cubana se los ha presentado al pueblo de Cuba, a pesar de que han sido declasificados y que ya son del dominio público.
República de Cuba, Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Prohibido sacar copia. Grado de reserva, secreto. Grado de urgencia, aire. De Rubén Apolo. El complejo hidroeléctrico de R no puede escapar del sitio donde se encuentra. Por eso le tocará su turno primero o después, en dependencia de las muchas situaciones que puedan presentarse. Aunque la lógica indica que si la acción enemiga es grave, debemos golpear primero los objetivos militares. Ya hemos dado la primera respuesta. Ahora les corresponde a ellos aconsejarse o continuar la escalada. Saludos, Alejandro. Junio 27 de 1988.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Y en este capítulo de Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio y Televisión Martí, hemos escuchado fragmentos de varios de los documentos secretos, eran cables cifrados que enviaban desde La Habana a Luanda y al sur de Angola, el gobernante cubano Fidel Castro, a los militares Arnaldo Ochoa, Leopoldo Cintafrías, Zenén Casas Regueiros, que se encontraban en la República de Angola. Eran mensajes que muestran cómo desde La Habana el dictador cubano buscaba dirigir el conflicto bélico a miles de kilómetros de distancia. Quería ubicar los misiles tierra-aire soviéticos Pechora, la hora en que debían de moverse por el terreno bélico, así como dónde ubicar los emplazamientos. Y también la decisión de atacar Namibia, violar el espacio aéreo de Namibia para acabar con una planta hidroeléctrica y una presa. Y precisamente uno de los mencionados en estos cables cifrados era el general Arnaldo Ochoa, a quien se le identifica con el nombre de Rubén en estos mensajes. Arnaldo Ochoa, general de división, miembro del Comité Central, miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, héroe de la República de Cuba, recibía estos mensajes en junio de 1988. 12 meses después, en junio de 1989, Arnaldo Ochoa era arrestado, acusado de participar en operaciones de narcotráfico, y en un proceso sumarísimo de 30 días fue juzgado por un tribunal militar de honor, degradado, después el Tribunal Supremo, la Sala de lo Militar, y por decisión del Consejo de Estado, votación unánime, era fusilado el 13 de julio de 1989. Fue el militar más condecorado del régimen cubano y terminó frente a un pelotón de fusilamiento.
Ochoa era una persona que iba en contra de lo que le ordenaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, cuando estaba en Nicaragua.
Estás escuchando al historiador Juan Antonio Blanco.
La FARC lo estaba obligando y los asesores soviéticos lo estaban obligando a conducir una guerra regular contra los grupos conocidos como contras, que tenían una actividad insurreccional irregular y eso le estaba causando unas grandes pérdidas al ejército sandinista. Y él era a favor de asumir la teoría, la doctrina de Estados Unidos, del llamado conflicto de baja intensidad, y pelear esa guerra con una contrainsurgencia que fuera a sí mismo una guerra irregular y que asumiera las tácticas de guerra irregular. Y eso lo comenzó a hacer desconociendo las instrucciones que él tenía de las Fuerzas Armadas y de los asesores soviéticos. Cuando estaba en Angola, Fidel Castro le decía, mueve este pelotón, porque a Fidel Castro le encantaba jugar a distancia. En tropas especiales le ponían un mapa operativo, en un gran salón, según me cuentan gente, y él le encantaba jugar con los punticos rojos y verdes y mover una cosa para acá y para allá. Y Ochoa decía, sí, sí, díganle que ya lo hice. Y él seguía haciendo lo que él entendía necesario en terreno, pues sabía que nadie podía dirigir una guerra por control remoto. Entonces, Ochoa, ¿qué había reunido? Ochoa era una persona de alta independencia, su personalidad era de una alta independencia de pensamiento, era crítico y intolerante hacia las tonterías que le emanaban del mando superior y hacía lo que al final él entendía pertinente. Había acumulado un prestigio considerable entre, no solamente entre las tropas cubanas que él había dirigido, sino entre los extranjeros que habían participado de alguna manera en Nicaragua o en Etiopía o en Angola bajo su mando, y estaba a punto de hacerse cargo del ejército de Occidente y había pedido que la fuerza aérea del ejército estuviera sometida, o sea, subordinada al ejército occidente que él iba a comenzar a mandar. Eso fue una señal fatal en medio de la perestroika y de todo eso. Eso por una parte, o sea, eso le hubiera costado a él la vida o la libertad de cualquier manera en algún momento. En medio de eso, eso coincide con el proceso del escándalo de narcotráfico y del encauzamiento de gente por narcotráfico, etcétera, y que se sacan las pruebas y hay testigos que comienzan a hablar de las reuniones de Escobar y de Suárez, el boliviano, en Cuba, con Fidel Castro, con Tony La Guardia, etcétera, y Fidel Castro decide curarse en salud y liquidar a todos los que realmente eran testigos de su parte de que esos eran órdenes que venían y emanaban de él. ¿Quiénes eran en la cadena de mando? El ministro del Interior, Ochoa, Tony La Guardia, Patricio La Guardia. De ahí para abajo, todos los demás nunca hablaron con Fidel Castro, habían recibido órdenes de esas instancias. Y por lo tanto, liquidarlos y hacer un gran juicio moral, ético, y sacrificarlos ante el paredón de fusilamiento, era una manera de limpiar su posición. Es conocido de que el instructor que llevó el caso de Tony La Guardia se suicidó posteriormente, porque él era consciente de que los habían engañado y que les habían dicho, si ustedes reconocen sus culpas en los tribunales, aquí no va a pasar nada, se buscará una manera en que haya una sanción menor y después eso se resuelve. Y después simplemente procedieron rápidamente al fusilamiento de todos ellos.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
En el último segmento de este capítulo número 3 de Angola, la guerra olvidada, tenemos a nuestro colega de Radio Martí, el escritor cubano Ramón Fernández Larrea, quien estuvo en la guerra de Angola y nos da su perspectiva como intelectual de esa fallida invasión de Castro al país africano.
Todo esto tiene una perspectiva muy rara por varias cosas. La primera es que yo, a mí me habían dado baja, no apto FAR y baja del registro militar, cosa que me había costado oír voces y todas esas cosas, ¿no? Y lo otro fue que yo no fui movilizado, igual que un grupo de artistas de la población general, como bueno, para pasar el ir a Angola a la guerra, pelear, no sé cuánto. Esto se le ocurrió a alguien, pues nosotros estábamos en la Asociación Hermanos ahí, y se le ocurrió, de jóvenes escritores y artistas, y se le ocurrió a alguien de la UJC, de la Juventud Comunista, que los artistas tenían que aprender, o sea, era una especie de castigo, ¿no? Y la primera cosa que tenían que aprender era lo que hacían los demás de la población. Y entonces nos inscribieron a mí, que no era apto FARC, hicieron la presión y me movilizaron. Y entonces, bueno, esa cosa que tenía uno en ese momento de la presión, de que te están retando, de que si eres artista están pensando que eres flojito y todas esas cosas, y un poco por la aventura, y me fui para allá. No fuimos como brigada cultural, no. Eso después unos músicos lucharon por estar aparte, pero realmente parece que no había ningún plan. Pero la idea era que nos tiraran a cada uno en unidades militares distintas de todo el territorio de Angola. Y que allí amenizáramos, según ellos, porque el artista para ellos tiene que entretener, aunque tú seas un escritor. De hecho, yo me alié, estuve todo el tiempo con el pintor José Bedia, y en los lugares donde estuvimos, yo lo que hacía era, bueno, él hacíamos unas postales de amor por el Día de las Madres, yo escribía unos versos y él los pintaba, y ya para el diablo. Pero como no queríamos ser excluidos, estuvimos vestidos de verde y cada uno con un AK en la mano, ¿eh? Y haciendo guardia, haciendo todas las cosas. Incluso Bedi y yo participamos en lo que se llamaba Dos Caravanas, que no era más que un batallón, un escuadrón de protección de caravanas, de camiones que iban a distintos lugares dentro de Angola, y había que protegerlos porque eran atacados para destruirlos o para saquearlos. Y realmente en una de las caravanas estuvimos ahí al borde del peligro más de dos veces. De ver a los tipos de la guacha, como le decían, de Savimbi, verlos en las montañas esperando, que eso te caían a morterazo, ¿no? Mira, fue una tensión, fue la guerra contrario a lo que uno ve en las películas. La guerra se ve, tú la sientes con los disparos, eso, pero la guerra se huele. Tú sientes como un miedo que te está, y que es una alerta constante de que te pueden dar un tiro de cualquier lugar de la noche, y eso realmente es aterrador, ¿no? Pero nos tocó ahí estar, éramos soldados igual que los otros, ¿no? E incluso cuando yo estuve 6 meses nada más, y cuando regresé todavía yo estuve cobrando incluso por mi trabajo, porque pensaban que yo seguía por 3 años en la supuesta misión aquella. Y fue realmente una experiencia desagradable, pero importante para mí en la vida. Yo, que siempre he odiado, yo venía de una escuela, había estado a los 11 años, había estado en una escuela militar, y realmente yo rechazo toda la cosa del ejército y todas esas cosas. Pero pudo más la curiosidad y, por supuesto, no marcarme en ese momento. Ya yo tenía fama de artista, de escritor rebelde, y yo dije, no voy a marcarme por gusto, porque esta gente lo que me han puesto es una trampa. Y realmente en el grupo que nos reuníamos en un lugar donde estuvimos esperando, cada uno contaba sus experiencias y alguien se dio cuenta que todos estábamos castigados. Y fue muy simpático porque dijimos, bueno, aquí lo que hay es que salir vivo, regresar juntos, sobrevivir, ¿no? Y recorrí un pedazo, no todo, pero un pedazo del territorio de Angola, y vi a la población y olí y sentí la guerra, la vi ahí. Y vi, por supuesto, la diferencia entre los militares, los grandes oficiales que comían distinto. Nosotros comíamos comida de perro, unas latas holandesas que se llama Van der Land, que eso después nos enteramos, muchos años después, que eso es lo que le dan a los perros en Holanda. Y eso era lo que nos daban a nosotros. Y por supuesto, también en el camino a la caravana robamos y comimos, gracias a eso comíamos carne, chivo y cosas así, para buscarnos la vida. Pero vi toda la diferencia que había y toda la falsedad esa de que la visión internacionalista, vi el comportamiento de los cubanos, insolente y creyéndonos superiores a ese otro pueblo. Había una viejita en una de las esquinas, en una esquina de un lugar donde estuvimos también, me pidió cigarro, una viejita angolana, me pidió cigarro y yo, nos daban bastante cigarro, y yo saqué y le di media caja, le di como 10 cigarros, y la viejita me dijo en su portugués mascullado así, me dijo que nosotros éramos mejores colonialistas que los portugueses. O sea, yo me di cuenta que la población nos miraba como eso, ¿no? Así que no, nadie me podía hacer cuento de la misión, del internacionalismo y del desinterés, porque todo eso se comentaba, todas las cosas que Cuba estaba sacando de ahí, y los rusos estaban también ahí, los rusos supervisando, que esto era como un pago que Cuba le estaba haciendo también a los rusos. Y realmente yo no hubiera querido tampoco que me dijeran, me separaran, que tuvieran consideraciones. No, este es artista, no. Al final estuvimos un poco más libres. Nosotros, Bedia y yo, estuvimos en un destacamento de protección de caravanas que se llamaba Venceremos. Y eso fue un reto que me hizo un teniente coronel, porque acababa de regresar la caravana esta con 12, le habían matado 12 gente. Y el tipo pensó que yo me iba a echar para atrás. Y vino a donde estábamos y me lo planteó. Me dijo, ¿tú quisieras hacer la caravana y escribir la historia de la caravana? Como diciendo, ustedes los artistas son pajaritos. Y yo le dije, oye, estoy ahí ya, dale. Y se asustó, porque de pronto se lo dije a Bedia y Bedia también dijo, oye, yo voy contigo. Y nos fuimos los dos en esa... Y pasamos sustos realmente. Y te voy a decir otra cosa más. Bedia y yo estuvimos en el cementerio de Luanda donde enterraban a los cubanos. Y según la cuenta que nosotros hicimos de los años, las calles que tenía el cementerio y la cantidad de cadáveres que cabían en cada tumba, nosotros superamos, o sea, la suma que hicimos no eran 2,000 y pico como dijeron, eran cerca de 10,000. Así que había muertos realmente por enfermedades. A mí me dio también la no me acuerdo ahora cómo se llama, la cosa esta de por los mosquitos, pero y muertos también por algunos accidentes que tuvieron porque manejaban borrachos, pero hubo muertos nosotros. A mí me pasó una cosa muy muy impactante. Cuando ya como a la segunda semana nos ubicaron en una casa de espera, en un lugar a las afueras de Luanda que se llamaba Viana, y era una casa como de oficiales, le hacían fiesta a los oficiales, y había un garaje en una de las partes de la casa, eran muy buenas casas en un reparto residencial, y cuando yo entré al garaje aquel que estaba lleno de trastos, me sorprendió porque contra la pared al final había no menos de 220, 230 losas de epitafio. Y cuando las empecé a virar, bueno, después llamé a Bedia y empezamos a virar, y todos eran epitafios de soldados cubanos muertos desde finales de año del 74, 75. Todos habían muerto en 6 meses y eran más de 200 losas. Y eso nunca llegó a las tumbas. Y siempre me llamó la atención dónde se habían metido en los cuerpos de esos soldados. Es muy curioso, ¿eh? No valió la pena. Esto fue después de los años, me di cuenta que fuimos títeres manejados por la soberbia de un idiota egocéntrico que pagó una deuda con la vida de los demás. Y él jugó a la guerra. Él tenía una mesa donde jugaba a la guerra y llamaba por teléfono. Un bitongo de mí. Déjame no decir la mala palabra, y yo vi cómo sufría la gente, yo vi cómo se enfermaban, yo vi gente herida, vi matar gente, vi muertos de los ejércitos, del ejército angolano y de los otros, y realmente es muy impresionante y muy desagradable, y sobre todo la población, eso de saberte en un lugar donde tú no eres querido, ni bienvenido, ni bien recibido, es muy, muy desagradable.
Ramón, aquí en los Estados Unidos, cuando un veterano, no solamente de los conflictos bélicos, también por haber servido, lo mismo en las fuerzas terrestres, la fuerza aérea o la armada, regresa de una guerra o cumple sus años de servicio, tiene una serie de atenciones y beneficios para lograr una readaptación a la vida civil. En Cuba, tú y otros veteranos que hayas conocido, ¿tuvieron algún tratamiento especial, algún plan para la readaptación o algún programa para los que hayan tenido problemas psicológicos o simplemente lo que hoy se conoce como un post-traumatic disorder, o sea, una enfermedad post-traumática.
No, no, ninguno, ninguno, ninguno. Ni ayudas para tú tener una casa o arreglar tu casa, o no sé, ninguna mejora, ni ningún pago extra por nada. No, no, todo era los estímulos morales. Eras internacionalista y eso era... Incluso repartieron, creo que en el grupo de nosotros repartieron 3 medallas. Y a mí me iban a dar y yo dije, no, yo no quiero medallas. Yo no quiero, eso me parece una estupidez, que te den un pedacito, una chapa, y no. Y era lo que te daban. Si acaso te daban una medallita y un diploma y ya. E incluso mucha gente lo que hacía, estaban allí precisamente por la, no me acuerdo cuánto te daban, si eran 5 cuanzas, 300 cuanzas era lo que te daban a los cubanos, 300 cuanzas para que pudieras comprar en la tiendecita de lo de la misión, y la gente guardaba eso para poderse comprar un ventilador, llevarse un ventilador y 3 desodorantes, cosas así, cosas de una miseria humana tremenda, ¿no? Y cuando regresabas era nadie. Nadie, porque se suponía que todo el mundo debía haber pasado por ahí, por esa especie de demostración de fidelidad y de que te hacía, pero ninguna atención, nada, absolutamente. Dice, ya tú salías de eso y nunca más sabías de los demás, ni de los militares, cosa que yo agradezco, ¿no?
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí.
Para esta serie especial, además de los artículos obtenidos en los archivos electrónicos de la Agencia Central de Inteligencia, de las librerías presidenciales y del Consejo de Seguridad Nacional, tenemos también muchos de los documentos que se encuentran en el Archivo Digital de Historia Internacional del Wilson Center. Estos documentos fueron posibles con el apoyo de la Fundación León Levy. Hasta aquí este capítulo de hoy de la serie especial Angola, la guerra olvidada.
Radio Martí presentó Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí. Para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí.